Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Carlos Casasus, el director general de CUDI, y me da muchísimo gusto recibirlos en este conversatorio. Esta es la sexta sesión de este tipo que hemos organizado con la intención de tener un lugar para intercambiar información entre los que estamos apasionados por este tema de la transformación de la digital de la educación de México. El día de hoy vamos a platicar sobre algo que yo espero que verdaderamente nos trascienda y que nos ayude a tener una visión común, que fue la publicación de la Agenda Digital Educativa por parte de la Secretaría de Educación Pública. A mí me tiene maravillado y francamente entusiasmado la gran cantidad de instancias de colaboración que están surgiendo para resolver un problema común, un problema que nos preocupa y nos atañe a todos, y que estoy seguro que a pesar de todos los contratiempos que nos ha producido, de todo el perjuicio que trae la pandemia, en muchos aspectos nos va a hacer salir fortalecidos de ella. Y esto se debe a que cuando gente de buena voluntad, inteligente, preparada, con liderazgo, se junta para hacer cosas, se pueden hacer muchas cosas. Hoy me da muchísimo gusto arrancar este conversatorio. Está con nosotros Lidia Camacho y le dejo la palabra. Ella nos va a platicar un poquito más de esta agenda digital y de lo que representa. Me da muchísimo gusto tenerlos a todos aquí y guardar estos conversatorios en nuestros archivos para que se puedan consultar y de alguna manera enriquecer no solo a los que estamos aquí, sino a mucha gente que los comparte después. Un abrazo a todos y estoy seguro que tendremos una tarde sabrosa y amable. Mucho éxito. Gracias.
Gracias, querido maestro Carlos Casasus. Antes que otra cosa, agradecerte inmensamente esta iniciativa que has tenido de poder sumar a tantos interesados y tantas voluntades ahora en una búsqueda muy concreta, ¿no? Que es este tránsito de la pandemia hacia una nueva normalidad que en realidad, pues yo creo que ya va a ser parte de nuestra forma de ir trabajando de manera un tanto híbrida. Así que agradecerte inmensamente el poder llevar a cabo este conversatorio. Aprovecho también para agradecer a la Núñez, sobre todo al doctor Jaime Valls, la aceptación inmediata de la Agenda Digital Educativa en cuanto se la presentamos. A él le pareció, esto fue en enero, o sea, ni siquiera imaginábamos que el mundo digital se nos iba a imponer de un momento a otro, de una manera tan contundente y radical como nos llegó con la pandemia. Entonces, ahí cuando nos reunimos con el doctor Valls y las universidades, precisamente, para presentar la Agenda Digital Educativa, nunca imaginamos pues este panorama que se nos avecinaba, pero que, bueno, de alguna manera no nos agarró tanto con los dedos en la puerta, aunque sí con mucha presión. Y quiero también hacer extensivo este agradecimiento a las 60 universidades que se sumaron a la Núñez para llevar a cabo los 3 talleres nacionales, que nos parece que fueron muy importantes, sobre todo ahorita como parte de los resultados de lo que nosotros estamos viviendo. Sí quiero mencionar que parte de la estrategia Aprende en Casa, que fue una estrategia multimedios, hay que decirlo de esa manera, surge ante la emergencia de tener listo de una semana a otra, a partir de que el secretario tomó la decisión de que las escuelas se cerraban, el secretario junto con todos los secretarios que integran la CONAEDU, que decidieron que el 23 de marzo ya los niños ya no atenderían las clases físicamente, instruyó a que echáramos a andar el programa Aprende en Casa, que como ustedes saben es un programa que lleva los contenidos curriculares tomados del libro de texto, que es el eje y base de Aprende en Casa, a la televisión, a la radio, a los a través de folletos también, que se hizo llegar esta información, y a través de las diferentes plataformas, gracias a los diferentes recursos educativos digitales. Y aprovecho también aquí agradecer a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que se han sumado también de una manera muy estratégica en la recopilación de estos reservorios y de ponerlos a disposición ante esta emergencia. Entonces, también nuestro mayor agradecimiento y también nuestro reconocimiento total y absoluto a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales y al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR, porque gracias a la posibilidad de sumar a todas las televisoras de la red es que logramos tener una presencia a nivel nacional, y al IFT de manera particular, porque permitió que las televisoras pudieran multiplexar su señal para llevar la señal de la SEP también a las televisoras privadas. Entonces, aquí hubo una suma de esfuerzos muy importante, donde podemos decir que más de 36 sistemas participaron en Aprende en Casa. No hablo de manera tan puntual, porque no es el caso, es una breve introducción, del uso del internet también a través de nuestras diferentes plataformas. Se cuestionó muchísimo de que esta estrategia estaba basada exclusivamente en el uso de internet. Por supuesto que no, porque nos queda claro que hay, y que con esto quedó más que afirmado, que la brecha digital en nuestro país sigue siendo un tema de verdad, de muchísima atención, porque necesitamos que la educación llegue a las zonas de alta y muy alta marginación en el país, que evidentemente ahí no llega el internet. Pero sí nos sorprendió también de una manera muy importante el enorme uso que tuvo el internet en la consulta de nuestras plataformas. Nada más por mencionar una, la del libro de texto gratuito. Muy probablemente porque muchos niños no alcanzaron a llevarse sus libros, se hicieron 16 millones de consultas, de visitas a la plataforma. La de la DGTV también, todas las plataformas, aprende.gob.c.mx, es increíble, y eso sí a mí me parece como también digno de un análisis, porque por otro lado sí hubo también muchos alumnos, alumnas, niñas, niños, jóvenes, que sí utilizaron la tecnología para hacerse llegar el día a día de las clases. Y también por otro lado, pues nos dimos a la tarea de capacitar al magisterio. Por un lado, se habilitaron un catálogo de 60 cursos que hoy día están disponibles en muy diversos temas de habilidades y saberes digitales en nuestra plataforma MX, sumando también aquí a las universidades que apoyaron para que estos cursos pudieran integrarse en un solo espacio. Así que también nuestro mayor agradecimiento. También, evidentemente, Microsoft tuvo un papel muy relevante en el tema de el Teams, y hay que decir que Google también se dio a la tarea de capacitar a más de 1 millón de profesores. De tal suerte que gracias a estas herramientas puestas a disposición a la SEP de forma gratuita, también los profesores se vieron obligados a utilizar estas herramientas, que algunos, hay que decirlo, que ya las utilizaban, pero que de manera mucho más masiva, pues estamos hablando de 1 millón, casi 600 mil profesores capacitados, que es el promedio de los maestros de educación básica, lo cual ya podemos hablar de un acercamiento, bien que mal. Necesitamos hacer todavía una evaluación, sin duda alguna, para saber efectivamente el grado de madurez digital que existe en nuestros maestros. Yo estoy convencida que es un tema que tenemos que seguir trabajando como parte del eje 1 de la estrategia digital educativa, que es la capacitación, pero también otro muy importante, que este lo estamos revisando en el marco de las competencias tanto europea, tanto el marco de Estados Unidos, para poder llevar todo el tema de habilidades digitales a los planes y programas de estudio de los nuevos libros de texto. Este es un tema que también, pues, me parece relevante. Otro que aborda la agenda digital educativa y que es motivo también en gran medida de esta reunión, mi querido Carlos, es el tema de la conectividad. Yo creo que aquí la suma de voluntades, tanto de la Unidad de Gobierno Digital, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Electricidad, son fundamentales para cumplir con esta promesa del presidente de llevar internet a todos, pero sobre todo a las zonas de alta y muy alta marginación. Y ahora estamos justamente en esos estudios de ver de qué manera podemos ir, mientras se instala toda, pues es un andamiaje muy fuerte para poder cubrir todo el país, pues estamos viendo de qué manera podemos por lo menos llevar internet social, por lo menos buscar alternativas. Con el IFT estamos trabajando un proyecto de cero costo para por lo menos alguna de las plataformas de la DGTV. Entonces, pues bueno, es un trabajo integral que nos parece que es muy importante, el uso de la radio también en muy diferentes idiomas. Esto también nos permitió llegar a zonas donde pues difícilmente nos hubiéramos imaginado que íbamos a llegar. Así que bueno, pues nosotros por lo pronto estamos profundamente agradecidos con CUDI, con Anuyes, por esta suma de voluntades y evidentemente pues con nuestros panelistas que hoy nos están acompañando, Rubén Edel de la Universidad Veracruzana, al maestro Chadwick, que para nosotros es un referente en la SEP, él está en el Politécnico, pero siempre es un gran aliado y es un gran conocedor de estos temas, y a la doctora Lucero Cavazos de CUASAP y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así que, pues bueno, nosotros estamos en la mejor disposición de seguir trabajando sobre la agenda digital educativa. Nos parece que hoy día, más que nunca, estos 5 ejes estratégicos que plantea la agenda digital educativa, me faltó mencionar el de la investigación, que evidentemente para la NUYES es fundamental, todo lo que tenga que ver con investigación, desarrollo, innovación y creatividad digital es fundamental. Y bueno, uno de los temas que es la columna central de Aprende en Casa, pues es la generación de contenidos, los recursos educativos digitales que se han ido generando a través de la DGTV, del canal TV Ingenio y a través del canal 11, que hemos sido las dos televisoras que hemos estado generando todos estos contenidos para poder llevar educación desde inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Gracias a toda esta red de voluntades y de todo el equipo de la Subsecretaría de Educación Básica y Media, es como hemos podido estar a tiempo para que a partir del 23 de marzo los niños no se quedaran sin sus clases. Tenemos que medir, por supuesto, sin duda alguna, también hay que hacer una evaluación y eso me parece que tendría que ser muy pertinente, del papel de los medios de comunicación en los procesos de educación. Nosotros sabemos de cierto que la telesecundaria, que como ustedes saben, la Dirección General de Televisión Educativa, pues tiene más de 6 décadas de experiencia en la generación de recursos educativos para la telesecundaria, y muchos de los análisis que se han hecho es que a veces efectivamente han salido mejor evaluados, tanto fundamentalmente en matemáticas, los alumnos de la telesecundaria que de la secundaria regular. Y ahora nos toca analizar y evaluar qué tanto estos aprendizajes a través de la televisión siguen siendo pertinentes, que a mí me parece que esta revalorización de la televisión como medio educativo también me parece que es algo digno de subrayar. Y aquí, pues bueno, hay que trabajar sobre esta evaluación que estoy segura que ya de manera más sistemática, evidentemente va a dar buenos resultados. Así que solamente, queridos compañeros, compañeras, querido Carlos, agradecer de verdad a todos y cada uno de ustedes, de las instituciones públicas y privadas que hicieron posible Aprende en Casa y que hicieron posible que, pues bueno, más de 25 millones de niñas, niños, jóvenes, no se quedaran sin educación, por lo menos tuvieran una alternativa, la que fuese, la radio, la televisión, las plataformas, los cuadernillos, el libro de texto digital, todo esto a su disposición, y esta suma de medios es que nos permitió tener un impacto mucho más fuerte y decidido en este programa. Así que, pues bueno, nosotros seguimos trabajando sobre la Agenda Digital Educativa y este es un trabajo que queremos seguir compartiendo con ustedes y que de hecho les vamos a hacer llegar ya a la brevedad posible los lineamientos para el uso seguro de Internet y las tecnologías de información, comunicación y aprendizajes digitales, que es un documento que deriva precisamente de la Agenda Digital Educativa que se ha entregado tanto a la Cámara de Diputados como senadores en enero y que una de los mandatos es generar este instrumento que, así como la Agenda Digital Educativa estuvo y se puso a consenso tanto de instituciones públicas y privadas y el resultado es un resultado colectivo, queremos también que estos lineamientos del uso seguro de Internet y de las TICA pues sea un trabajo colectivo que a nosotros nos gustaría que se los pudiésemos enviar y en un segundo momento, después de su análisis, poder reunirnos para todos hacer las aportaciones pertinentes para poder incorporar este documento también a las cámaras de diputados y senadores. Y con eso yo concluyo mi participación y la verdad agradecerte, Carlos, esta invitación y el interés de todos ustedes y el interés que hemos puesto todos por tratar de superar estos momentos tan difíciles, no solo en México, sino en el mundo entero, pero que gracias a todo esto nos ha permitido que México salga dignamente a ser uno de los países de referencia en atención a los alumnos en un momento tan complejo como esta pandemia del COVID-19. Es cuanto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Lidia Camacho, coordinadora general del programa Aprende México y encargada de la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP. Muchísimas gracias también, licenciado Carlos Casasús, por esta introducción a este sexto conversatorio que tenemos aquí en CUDI. Es un tema muy interesante y, bueno, vamos a pasar ahora a que precisamente los expertos nos hablen de este tema que es tan interesante como la Agenda Digital Educativa Mexicana. Como bien decía la doctora Lidia Camacho, tenemos a tres personas que son referentes en este tema. Tenemos con nosotros a el doctor Rubén Edel Navarro. Él es profesor investigador de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México e integrante del Comité de Asesores de la Abraham Fisher College of Education, de la Nova Southeastern University y precursor en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, ACE. Su labor científica está enfocada en el campo de conocimiento sobre el aprendizaje mediado por tecnología. Cuenta con 120 artículos en revistas indexadas y más de 2.400 citas de su obra registradas en Google Académico, además de ser autor de 15 libros publicados por editoriales en Argentina, Colombia, Chile, España, Estados Unidos y México. Ha sido reconocido en el top 2000 del ranking de científicos de instituciones mexicanas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y fue distinguido con el Premio Internacional a la Innovación Educativa por la Nova Southeastern University de Florida en Estados Unidos. También tenemos con nosotros al maestro Chadwick Garreto Arellano, quien es egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales con especialidad en Sistemas Distribuidos. Cursó la maestría en Ciencias Computacionales en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es doctorante en Ciencias Computacionales y en Educación. Es investigador colegiado de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESCOM del Instituto Politécnico Nacional y también es perito en telecomunicaciones por parte del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, con licencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones en Sistemas Espaciales y Teleinformática. También es académico titular de la Academia de Ingeniería en México en la especialidad de Computación, Comunicaciones y Electrónica, además de ser vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctrica y Electrónica. Es autor y coautor de más de 25 artículos científicos indexados a nivel nacional e internacional. Ha dirigido más de 100 tesis a nivel licenciatura y 14 a nivel maestría. Cuenta con 25 derechos de autor de sistemas de cómputo y 2 patentes. Entre los logros de su investigación destacan 7 premios de mejor software interinstitucional por parte del IPN. En esta misma institución ha sido subdirector en el Centro de Formación e Innovación Educativa, coordinador de proyectos en la Secretaría de Extensión e Integración Social, encargado de acuerdos en el Centro Nacional de Cálculo, jefe de unidad en la Escuela Superior de Computación y actualmente es director de Educación Virtual del Instituto Politécnico Nacional. Y nos acompaña también la doctora Lucero Cavazo Salazar, quien es doctora en Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño por el Instituto Tecnológico de Sonora. Es egresada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde obtuvo el título de licenciada en Administración, cursando posteriormente la maestría en Administración de Empresas con especialidad en Negocios Internacionales. Parte de su experiencia profesional se enfoca en cursos de educación a distancia en la Universidad Virtual, desempeñándose también en áreas de recursos humanos, capacitación, docencia, servicio a clientes y administración académica. Dentro de la Facultad de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica, es catedrática de licenciatura y de la División de Estudios de Posgrado, tiene el perfil PRODEP y es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado en la publicación de artículos nacionales e internacionales enfocados a la gestión de cursos a distancia y actualmente es directora de Educación Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presidenta de la zona noreste de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia y presidenta del Espacio Común de Educación Superior a Distancia. Pues bienvenidos sean todos ustedes a este sexto conversatorio CUDI. A quienes nos siguen por la transmisión, les comentamos que se pueden realizar preguntas a través del sistema de chat de esta plataforma. Y bueno, pues sin más, los dejo. Les recuerdo que tenemos alrededor de 15 minutos por cada participante para al final dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bienvenidos.
Muchas gracias. Para mí es un gusto acompañarles en esta ocasión. Quiero agradecer a CUDI el espacio que nos proporciona para poder dialogar al respecto de este gran tema que es la Agenda Educativa Digital y pues poner en contexto este trabajo que sería ingrato decir que es incipiente, no lo es. Cuando reflexionamos en los diferentes espacios al respecto de, en el contexto en el que nos encontramos y el papel que está jugando la tecnología, parecería que está de moda hablar de la tecnología y no es así. Formamos un colectivo que ya tiene décadas trabajando sobre el tema y siempre cuando sale a colación de lo que sucedió en enero, en estas mesas de trabajo a las cuales se hace referencia y que yo voy a hacer, voy a llamar su atención en la primera de ellas, pues se destaca este aspecto premonitorio, visionario, y le digo que Les comento que esto me parece un tanto injusto por el tiempo que llevamos desarrollando nuestra actividad en este campo de conocimiento. Pero sí, en enero desarrollamos estas tres mesas y pues yo quisiera comentarles al respecto de las conclusiones a las que llegamos. En la primera de ellas, que denominamos formación y actualización docente en habilidades y saberes digitales. Esta mesa, junto con la mesa de repositorios, junto con la mesa de investigación, que ya les hablarán de manera puntual mis colegas, se celebró en el contexto del primer taller nacional para la agenda digital educativa, y en la cual participaron académicos, directivos de universidades tanto públicas como privadas, así como organizaciones e instancias vinculadas con las diferentes modalidades educativas. Estas mesas, desde mi perspectiva, podrían significar un parteaguas en nuestra visión interinstitucional acerca de los atributos y contribuciones de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y déjenme explicarles por qué destaco el verbo de podría, y no tiene que ver porque dude acerca del destino de las conclusiones de esta mesa a la cual me refiero, sino porque alcancemos nosotros a dimensionar la gran oportunidad que tenemos todas las instituciones de educación superior, no solamente para dar seguimiento a esta iniciativa generada por la propia agenda digital educativa, sino de concretar un espacio común nacional y, por qué no, de Latinoamérica e Iberoamérica, para la discusión académica y concreción de acuerdos tanto interdisciplinarios como interinstitucionales acerca de las destrezas docentes en una visión y contexto de una ciudadanía digital. Lo anterior nos permitirá seguramente estar acordes con estas conclusiones de la mesa 3, y que tienen que ver con tres aspectos puntuales. El primero de ellos, que es fortalecer los programas de formación docente y a los docentes en formación. Quiero destacar aquí que si bien estamos hablando de universidades, pero no solamente se trata del esfuerzo de universidades como instituciones de educación superior, sino también de escuelas normales y de escuelas pedagógicas para el desarrollo de habilidades y de saberes digitales. La memoria histórica sobre las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, como decimos ahora, TICAD, y habilidades docentes en el contexto nacional, pues obligadamente nos remiten a recordar iniciativas o programas que no alcanzaron los resultados que esperábamos en su momento, por citar algunas: Enciclomedia, HDT, Mi Compu MX, entre otras. Programas que fueron innovadores en su momento, pero que debido a su operación o implementación coartaron sus alcances, pero que han dejado experiencias al final del día, aunque dolorosas, de aprendizaje aleccionador en nuestras miradas de futuro. Eso es en cuanto al primero de los aspectos. El segundo, la segunda conclusión a la cual llegamos era la de generar un programa integral de formación docente en habilidades y saberes digitales, pero con dos grandes pilares en la colaboración de las instituciones de educación superior. Por una parte, a través de la expertise de sus comunidades académicas, o sea, de ese gran valor del conocimiento y como fundamento teórico, como fundamento conceptual y metodológico del programa, pero la otra vertiente que pienso que es de mayor trascendencia, que es a través de la armonización de esas TICAD en las instituciones de educación superior. Solo a manera de ejemplo, imaginemos sinergizar el potencial tecnológico de las instituciones de educación superior, simplemente el de sus plataformas educativas. Lo anterior no es una idea menor. Significaría amalgamar pedagogía con tecnología y emular, si me lo permite, a las funciones del ECUESAT, a las funciones del SSELI, como espacios comunes, pero pensar en un espacio común para la formación inicial y docente en línea. Esto nos permitiría dar un gran paso en este tema que nos ocupa. Y el tercer aspecto tiene que ver con la propia conclusión de la mesa, que es consolidar un comité de certificación por competencias profesionales en una alianza público-privada para el uso de las TICAC. Al igual que en los programas que no nos dejaron buenos dividendos, y dicho con todo respeto y sin ninguna connotación xenofóbica, la importación que hemos tenido de modelos para desarrollar y evaluar habilidades y saberes digitales en la educación superior tampoco ha correspondido con el acervo de conocimiento que hemos generado en México y Latinoamérica sobre las TICAC y las habilidades docentes. Miren, tenemos colectivos relevantes en las instituciones de educación superior, en el contexto nacional, que han demostrado liderazgo no solamente continental, sino transcontinental en su producción de conocimiento. No solamente para que nosotros podamos comprender el binomio entre docencia y tecnología, sino para transformar la educación a través del mismo. En este sentido, pienso, salvo la mejor opinión de mis colegas que me van a preceder, que tenemos niveles óptimos de madurez intelectual para pensar en la creación de modelos e indicadores con potencial de copyright a nivel nacional y que contribuyan con la tarea de las instancias acreditadoras a nivel nacional e internacional, que contribuyan con su labor de valorar la calidad de las habilidades y saberes digitales de los docentes. Miren, finalmente, hacerles la invitación para sumarse, colaborar y alcanzar estas metas anteriores. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Rubén Eder. Muy interesante lo que nos está planteando. Y bueno, me gustaría, doctora Lucero, maestro Chadwick, si nos pudieran ustedes comentar también sobre este tema. ¿Con quién iniciamos primero? ¿Quién quiere iniciar?
Primero las damas, si gusta.
Muy bien, adelante, doctora.
Claro que sí. Pues muchas gracias, pero antes que nada quiero agradecer la invitación al CUDI y también a la doctora Lidia Camacho, quien ha sido la que lleva la batuta de esta agenda educativa nacional y que la verdad, como bien lo informa, hemos trabajado desde justo del año pasado, doctora, cuando empezamos a hacer esta planeación de la agenda, y que justo en enero, cuando empezamos a arrancar y ya a presentarla, pues se nos viene esta pandemia. Pero también para mí es un honor compartir el foro con el doctor Rubén Edel, quien también hemos trabajado muy de cerca con proyectos estratégicos para fortalecer la modalidad a distancia, y también con el doctor Chadwick, quien justo estamos trabajando muy de cerca con el Politécnico Nacional. Y como bien le informo, pues a todos ustedes por también estar presentes en esta reunión y que nos permitan compartir el trabajo que hemos realizado a través de la Agenda Nacional Educativa. Y como bien le informa la doctora Lidia, pues este trabajo pues ha sido de mucha colaboración, y lo que buscamos es precisamente desarrollar nuestros proyectos estratégicos para el bien de nuestro México, para el bien de la nación, y es por eso que hemos considerado algunos aspectos importantes para que esta Agenda Nacional Educativa se pueda implementar en todo el país y también, ¿por qué no?, que podamos trascender a través de la parte nacional e internacional. Y si me permiten, voy a compartir una presentación donde justo vamos a dar a conocer el trabajo que hemos hecho dentro de este grupo de colaboradores que, como bien lo hemos informado, hemos estado compartiendo el foro, las mesas, sobre todo, con esta colaboración de manera intensa y colaborativa para poder trabajar con el fin último de nuestra trascendencia. ¿Me permiten? Ya estamos por aquí. Muy bien.
Adelante, doctora.
Muchas gracias. Bueno, con respecto a esta agenda educativa, pues es importante mencionar que buscamos iniciativas innovadoras para la educación y hemos identificado también nuevas herramientas, enfoques y metodologías. que justo la Agenda Digital Educativa, que como bien lo menciono, la SEP del 2020 menciona el uso de las TICAT, que son las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes, que nos lleva también a la transformación de las actividades, recursos y contenidos en nuevas experiencias de aprendizaje. Y justo es lo que queremos trabajar y hemos considerado dentro de esa estrategia educativa. Otro de los aspectos que hemos identificado es que se debe de contar con los recursos educativos digitales, que lo estamos manejando como red, que deben de ser abiertos y alineados con los planes y programas de estudio, como bien lo comentaba la doctora Lidia. ¿Cómo vamos a incorporar nosotros las universidades, tanto públicas como privadas, en esos planes y programas de estudios, el uso de esos recursos educativos digitales, con el objetivo de desarrollar las competencias digital en nuestros estudiantes? Por lo tanto, a través de la Ley General de Educación y a través de la Agenda Digital Educativa, nos permite consolidar y poder implementar estos aspectos importantes que nos ayuda precisamente a buscar todos este bien común con respecto al desarrollo de las tecnologías de información. Por lo tanto, también uno de los objetivos de la Agenda Digital Educativa es impulsar la equidad, el acceso y la calidad educativa con respecto al uso de las TICAT. ¿Y cómo se vio en con respecto a la agenda? Identificamos 5 ejes rectores. Uno de ellos está enfocado, como bien lo informaba el doctor Edel, a la formación docente, a la actualización y de certificación profesional en habilidades y saberes digitales y, por supuesto, en esas competencias digitales que queremos desarrollar en nuestros docentes, pero también en toda la comunidad que nos permite permear esta agenda digital educativa. El segundo eje rector que hemos identificado es la construcción de una cultura digital, que esto nos lleva a la alfabetización, la inclusión y la ciudadanía digital, que es bien importante permearlo a todos los involucrados y todos los individuos que formamos parte de esta agenda digital y educativa. Por otro lado, en el eje 3, mencionamos sobre la producción, difusión y el acceso al uso de los recursos educativos digitales con respecto a la enseñanza y aprendizaje. Y ahorita voy a comentar un poquito lo que hemos hecho con respecto al ECOSAT con todos estos aspectos importantes de los ejes rectores. Por otro lado, como bien lo informábamos, es la parte de la conectividad enfocada a la modernización y ampliación de la infraestructura de estas TICAT. Y por último, y no menos importante, es la parte de la investigación, desarrollo, innovación y creatividad digital educativa. Que bien, como ustedes se dan cuenta, estos rectores forman parte fundamental de esta agenda digital educativa. Pero algo muy importante que hemos identificado también, y sobre todo ahora que trabajamos ya muchas de nuestras instituciones en esta modalidad a distancia, es la parte de la educación multimodal, que es lo que queremos permear al interior de todas las instituciones educativas y no solamente a las IES, sino a través de la educación en general en nuestro país. Con el objetivo de la educación digital, pues que sea una estrategia fundamental para atender estos retos de cobertura, equidad, calidad y pertinencia educativa. Por lo tanto, que nos permita atender la creciente cobertura de los estudiantes, atender a los indicadores y estándares de diversos organismos acreditadores, sobre todo que es bien importante cuidar la calidad de esos recursos, la calidad de nuestros programas y que también se ven permeados dentro de esta estrategia de la Agenda Nacional. Y algo bien importante es cómo vamos a promover e impulsar el uso de las TICAT, que justo es lo que estamos trabajando al interior de las instituciones con el objetivo de fortalecer y permear esta Agenda Nacional Educativa. Para esto, un aspecto muy importante es hablar de esos recursos educativos digitales, que le llamamos de esos recursos abiertos, donde deben de ser flexibles, donde nos permita tener una analítica de datos, donde nos permite trabajar también algunos dispositivos que hablamos de la parte de innovación y sobre todo también cómo vamos a vincular todos estos organismos que estamos trabajando, no solamente en esta agenda, sino a través de la cuarta hélice o la triple hélice, que es la sociedad, el gobierno, la empresa y sobre todo también las universidades. Y es importante identificar los elementos importantes de estos recursos con el objetivo de poder compartir y poder identificar cuáles son los que nos podrían faltar para poder trabajarlos de manera en conjunta. Y algo que también debemos considerar es que existe una preocupación por la privacidad de la parte de ciberseguridad de los datos y propiciar el desarrollo de una cultura digital en el aprendizaje para poder ofrecer un sistema de aprendizaje permanente. Y es algo que también estamos identificando y que podamos permear en esta Agenda Digital Educativa Nacional para poder consolidar todas estas estrategias de aprendizaje enfocados a la innovación, a la colaboración, a la parte de las metodologías y técnicas de enseñanza y que nos permita transformar todo este entorno que hoy en día, pues gracias a la pandemia, pues nos ha ayudado, nos ha fortalecido en algunas instituciones a poder implementar algunos de estos programas y desarrollar otro tipo de estrategias que van a consolidar justo la implementación de esta Agenda Nacional Educativa. Y por lo tanto, también debemos de considerar, y está dentro de la agenda, la inclusión inclusiva, las comunidades educativas sustentables, que también se habla de esto, y es algo muy importante que nosotros debemos identificar para fomentar el uso adecuado de la energía, de los combustibles, para tener esa igualdad de las oportunidades. También, como lo he mencionado, la calidad es muy importante porque esto nos permite fortalecer y desarrollar nuevas estrategias para poder trabajar con el fin último, que es el aprendizaje significativo de todos nuestros estudiantes. Y por último, es la parte de promocionar la paz, fomentar agentes de paz en una sociedad que para nosotros es muy importante porque no solamente es hablar de la parte tecnológica o la parte de calidad, sino también de esta hoy en día que nos ayuda a construir una sociedad pacífica, responsable con la participación de todos y todos los involucrados de esta agenda. Como bien lo comentaba el doctor Edel, pues el enfoque son las competencias docentes, donde buscamos que sea una formación continua, pero antes poder identificar a través de instrumentos esas habilidades y saberes digitales en nuestros profesores, primero que nada, porque son los que van a permear esta agenda educativa al interior de las instituciones, al interior de las escuelas y sobre todo con el objetivo de desarrollar competencias digitales en nuestros estudiantes. Y para esto, ¿cómo lo hemos hecho? Sobre todo ahora con mi cachucha de Lecuesad, es a través de esas redes de colaboración donde nos permite tener esa vinculación, no solamente Lecuesad, sino otros organismos como el SSL y que hemos trabajado de manera en conjunta con el objetivo de fortalecer y permear esta agenda educativa nacional. ¿Cómo lo hemos realizado? En el caso del Lecuesad, pues hemos también identificado los nueve pilares de lo que es educación 4.0, enfocados a la industria 4.0, como el uso del Big Data, el cómputo en la nube, el Internet de las cosas, la parte de simulación, realidades aumentadas, la cultura maker, la robótica, y estos son los aspectos importantes que vamos identificando para desarrollar esos recursos educativos, que bien nos ayuda para fortalecer todas las estrategias de aprendizaje que estamos incorporando en la parte educativa. Y por último también, pues cómo nosotros como instituciones hemos trabajado con esas redes de colaboración para fortalecer esas estrategias digitales y justo esta Agenda Nacional Educativa nos permite implementar esas estrategias. Y yo aquí quiero aprovechar el espacio para agradecer a nuestro rector por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el ingeniero Rogelio Garza Rivera, quien ha impulsado esta estrategia nacional. Y déjenme les comparto también que justo cuando empezamos a trabajar la Agenda Nacional Educativa, el primer punto que nos pidió es: doctora, vamos a ver cómo vamos a incorporar ya la Agenda Nacional con el objetivo de fortalecer esas competencias digitales en nuestros docentes y también en nuestros estudiantes. Para esto también no somos nosotros únicos, ¿verdad? Lo hemos hecho a través del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, donde somos un grupo de 36 universidades públicas del país, donde hemos estado trabajando en fortalecer y en permear esta Agenda Educativa Nacional. Y uno de los aspectos importantes que tenemos es la parte de nuestra red de bachilleratos, que está conformada por también estas instituciones públicas, con el objetivo de permear de manera general identificar también esos ejes que nos pide la agenda, cómo lo vamos a permear en estas 36 universidades públicas del país que formamos parte del ECUESAD y cómo lo hemos logrado a través del desarrollo de programas educativos, recursos abiertos, formación docentes y crear esa cultura de paz. Por lo tanto, sí puedo compartir que como Espacio Común de Educación a Distancia, pues hemos trabajado precisamente en fortalecer e implementar esta estrategia basada en la Agenda Nacional Educativa, con el objetivo también pues de dar a conocerla no solamente a las universidades que forman parte de la ECUESAD, sino compartirlos a nivel nacional en otros sectores con la parte educativa, que es la parte del nivel básico de la educación, del nivel de bachillerato, como bien lo mencioné, y la parte de la educación superior. Por lo tanto, pues, ¿cómo lo hemos estado trabajando? Trabajando es a el objetivo de los ecosistemas de aprendizaje digitales y su impacto en las modalidades educativas no convencionales, que posteriormente vamos a tener por ahí nuestro coloquio nacional de bachillerato. Y sí me gustaría aprovechar que aquí está la doctora Lidia Camacho para posteriormente invitarla a que nos comparta lo que se ha hecho a través de la Agenda Nacional Educativa. Y esos son los espacios donde nosotros podemos aprovechar para dar a conocer lo que se ha trabajado a nivel nacional con todo lo que es la Agenda Nacional. Y como bien lo informo, quiero agradecer enormemente a la doctora Lidia, a la Secretaría de Educación Pública, porque nos ha impulsado y nos ha apoyado para que las instituciones de educación superior y los organismos vayamos trabajando por esa transformación digital. Y gracias a esa Agenda Nacional Educativa, que inclusive ahorita nos compartía de trabajar los lineamientos, créanme que nos va a ayudar muchísimo para poder trabajar este estrategia a nivel nacional que esté consolidada y sobre todo buscando el fin último, la calidad educativa. Y esto yo lo que puedo compartir con respecto a lo que se ha trabajado con respecto a las universidades públicas del país a través de la ECUESAD y cómo también vamos a continuar colaborando con el objetivo de fortalecer esta agenda. Le cedo la palabra al doctor Chadwick para que también pueda complementar.
Muchísimas gracias, doctora. Es un gusto de verdad compartir con todos ustedes, un verdadero placer estar aquí compartiendo con estas grandes personalidades como es la doctora Lucero y el doctor Rubén Edel y agradecer el espacio que me da CUDI para poder platicar un poquito de todo lo que estamos haciendo en cuestión de la Agenda Digital Educativa. Muchas gracias también, doctora Lidia Camacho. Es un gusto saludarla, como siempre. Maestro Casasús, siempre también un gusto verlo por acá. Y bueno, a mí me gustaría comentarles lo que estamos haciendo en el Instituto Politécnico Nacional y que esto ha permeado en el trabajo que se tiene sobre la Agenda Digital Educativa. Gracias a que en el instituto nos encontramos en un proceso de transformación institucional hacia lo que conocemos como lo como la educación 4.0. Y esto va totalmente de la mano de lo que es la agenda digital educativa. Es, digamos que una total sinergia la que se ha generado entre nuestro modelo de transformación de la educación politécnica hacia la educación 4.0 y lo que es y lo que está implementándose a nivel nacional con la agenda digital educativa. Esto de alguna manera ha permitido que el instituto pueda participar con la SEP para poder generar estrategias de permear o cómo se puede permear todos estos trabajos, toda esta experiencia que se ha tenido, todo el gran cúmulo de conocimiento que se ha logrado obtener en cuestiones de manejo de tecnología, de manejo de aspectos digitales, de educación a distancia y de muchos aspectos que conforman la agenda digital educativa. A mí me voy a permitir compartir también una presentación muy rápida, con lo cual quiero darles algunos puntos sobre lo que estamos haciendo en el Instituto Politécnico Nacional. Perdón, creo que está adelantada. Ahí está. Muy bien. Entonces, en el Instituto Politécnico Nacional, como les comenté hace un momento, y esto va muy de la mano de lo que nos decía la doctora Lucero, estamos en un proceso de transformación hacia lo que es la educación 4.0. Estamos respondiendo a necesidades generadas por los cambios mundiales, por la nueva sociedad, las nuevas culturas, la sociedad que se está generando ahora a partir de la revolución industrial 4.0, de la cuarta revolución industrial, y aquí en México nos estamos enfrentando a esa situación. Ya no es una situación a futuro, es una situación que está ya presentándose realmente y naturalmente, y que tuvo ahora su impacto más fuerte con esta contingencia que se ha generado. Entonces, nosotros en el Instituto Politécnico Nacional empezamos a trabajar hace cerca de 3 años con el liderazgo de nuestro director general acerca de una agenda estratégica de transformación hacia la educación 4.0. Esto respondiendo a las necesidades de un nuevo politécnico para una nueva patria, de un nuevo politécnico para surtir las necesidades y hacer frente a esas necesidades de una nueva sociedad y en un nuevo mundo. Y entonces el proceso inició por una transformación hacia los aspectos de la transformación institucional de educación 4.0. Tomando en cuenta también que nos encontramos inmersos en un proceso de cambio también nacional hacia una cuarta transformación y hacia los aspectos que esto también va generando. De tal manera que nuestra agenda estratégica de transformación nos fue llevando hacia fortalecer todos los aspectos que necesitábamos para hacer frente a generar un nuevo talento 4.0, una nueva cultura también que permeara hacia nuevos politécnicos que dieran un mejor frente hacia las necesidades del país y hacia las necesidades mundiales. Entonces, nuestro director se planteó la necesidad y se planteó el compromiso de establecer el cambio en 5 aspectos principales, desde los aspectos de estudiantes y mejorar todo lo que sería el perfil del estudiante, el profesor y nuestra comunidad politécnica con un nuevo talento 4.0 y responsabilidad social que sea pertinente a las necesidades que están surgiendo. Y de ahí también ampliar nuestra cobertura hacia carreras nuevas, a tener una excelencia en cobertura y a una nueva respuesta a lo que nos está pidiendo la sociedad. ¿Esto qué involucraba? Pues tener nuevas carreras que cumplieran con esas necesidades. Carreras que ya fueran más híbridas, carreras que pudieran dotar a nuestros alumnos de las y lo que está pidiendo el mundo y la industria y la sociedad 4.0. También en el Politécnico vimos la necesidad de generar una infraestructura y un equipamiento más fuerte que respondiera a estas necesidades, una nueva gobernanza también que nos ayudara a modificar todos los aspectos hasta normativos que tenemos en el instituto y que esto nos apegara a lo que estás solicitando el mundo. Y también, y no dejar pasar la investigación e innovación con impacto social, que es de vital importancia para poder avanzar en este mundo. De tal manera que esta agenda estratégica nos llevó a generar nuevos procesos educativos, de aprendizaje, aspectos detonantes de esta cuarta revolución industrial, con una expansión ya hacia ambientes, mundos virtuales y ubicuos, hacia nuevas metodologías, nueva tecnología, hacia la transformación mundial, y todo basándonos en todos estos aspectos que requiere la sociedad. Y esto, si se fijan, va muy de la mano de lo que ya se comentó, que es la agenda digital educativa. Va totalmente en conjunto y en sinergia y permite que el instituto transite de una manera totalmente natural hacia lo que es la agenda digital educativa y lo que nos está definiendo la Secretaría de Educación Pública y nuestro gobierno federal. De tal manera que en esta nueva escuela mexicana estamos integrándonos de una manera totalmente natural, vuelvo a repetir, con esta agenda digital educativa en la formación de nuestros docentes, en la actualización y certificación de profesiones, en nuevas carreras que sean más enfocadas hacia estas necesidades nacionales y mundiales, en la construcción de una cultura digital que nos ayude a permear todo lo que estamos haciendo y que nos lleve a que podamos incluir más los aspectos tecnológicos en nuestro día a día y en nuestro quehacer. Una producción y acceso a todo lo que son recursos digitales, este aspecto se ha visto muy favorecido en este tiempo de pandemia. Yo podría decir que una de las grandes ventajas que ha tenido esta época de contingencia es que nos ha ayudado a fortalecer todo nuestro aparato y todo nuestro modelo de educación a distancia. Y eso nos ha permitido también generar nuevos repositorios, recursos digitales, nos ha permitido también avanzar en muchos de los aspectos necesarios para implementar todo lo que se necesitaba de educación 4.0. Nos ha permitido también valorar y acrecentar los aspectos tecnológicos de conectividad, modernizar y estar planteando también la modernización de todos nuestros servicios institucionales y los servicios que damos hacia la sociedad. Y también algo bien importante y que fue parte de lo que se participó o participó el Instituto Politécnico Nacional en el taller nacional, es en la parte de investigación, desarrollo e innovación. En el instituto también nos caracterizamos por esa situación, por ser una de las instituciones rectoras en aspectos de investigación y desarrollo tecnológico, además de innovación. Entonces, esto nos llevó a generar y hacer un cambio también en la forma en que estábamos pensando trabajar la investigación, en cómo lo hacíamos y en cómo debemos hacerla de ahora en adelante. Y esto permitió que en el taller nacional que se desarrolló en enero de este año, se pudiera participar en una mesa de investigación, innovación y nuevas profesiones en el entorno digital, y esto ayudará a empezar a desarrollar proyectos que van a amalgamar y van a apoyar a todo lo que es la agenda digital educativa y que nos van a permitir apoyarla desde todas las trincheras, porque para esta mesa participaron, en todo el taller participaron más de 61 instituciones y en esta mesa estuvieron participando más de 20, y permite que podamos generar muchos proyectos que den apoyo y soporte a las actividades que se van a desarrollar para que la agenda digital se integre de manera natural a el entorno y hacia esta nueva escuela mexicana. Entonces, como resultado de esta mesa y de la experiencia que nosotros ya habíamos tenido en la implantación de la educación 4.0, de la innovación y de la definición de un talento 4.0, que es también parte de definir nuevas profesiones en el entorno digital, nos llevó a generar varios productos que queremos que se desarrollen en este tiempo, en corto tiempo, para poder apoyar a toda esta estas necesidades que tiene la implementación de la agenda digital educativa. Uno de los proyectos interesantes que surgió de aquí es el desarrollo del Observatorio de Investigación, Innovación y Nuevas Profesiones Digitales, que tendrá diferentes componentes. Este observatorio de investigación es muy importante porque nos va a permitir saber qué se está haciendo, quiénes lo están haciendo, cómo está trabajando, qué de nuevo hay, cuál es la investigación desarrollada en todos los ámbitos, en todas las escuelas, en todas las instituciones, y no estar trabajando en proyectos similares muchas áreas, ¿no? La idea aquí sería que pudiéramos empezar a definir estos proyectos para poder hacer suma de esfuerzos. La agenda digital educativa nos pide que ya no gastemos tiempos y esfuerzos vanos, sino que hagamos una suma de voluntades y una suma de esfuerzos. Y es por eso es muy importante que tengamos idea clara de qué están haciendo o qué estamos haciendo todos en todas las instituciones y que con esto podamos participar y trabajar colaborativamente. Entonces, este Observatorio de Investigación, Innovación y Nuevas Profesiones nos va a permitir tener también un diagnóstico del nuevo talento que hay, del nuevo o las nuevas necesidades de profesiones, un repositorio de conocimiento abierto que nos va a permitir también especificar qué necesitan nuestros nuevos profesionistas, bancos de buenas prácticas para saber qué buenas cosas están haciendo cada institución y poder replicarlas de alguna manera. Los observatorios de investigación e innovación nos permiten estar al día en lo que se está haciendo en todos lados. La vinculación con la industria privada es bien importante, con el sector privado es muy importante hacer todos los aspectos de vinculación y establecer los medios para trabajar sobre estos aspectos. No olvidemos que nosotros estamos formando a esos futuros talentos que tienen que cubrir las necesidades de la industria y del mundo. Y también tener monitores de nuevas profesiones en el entorno digital y un mapa de nuevas profesiones y necesidades para detectar qué están haciendo y qué necesitan las instituciones ofrecer en sus diferentes áreas geográficas. Y esto nos ayuda también a definir qué planes y programas de estudio se pueden actualizar, mejorar, cambiar, enfocar hacia otras áreas o qué está pidiendo la sociedad en particular. Entonces, esto de alguna manera ha ayudado y nos ayuda a que pues todas las instituciones participen implementando la agenda digital educativa. Es muy importante el esfuerzo que tenemos que hacer para implementar la agenda digital. Debemos hacer el mayor esfuerzo como instituciones públicas y privadas para que esto pueda desarrollarse de la mejor manera, para que no quede como un esfuerzo nada más, sino sea una realidad, porque es en beneficio de la sociedad y es en beneficio de nuestro país. Y como bien dicen, y estaba por ahí establecido, estamos haciendo historia en este momento. Entonces es importante que podamos implementarlo, que podamos dejarlo y con eso contribuir, como también nuestro eslogan lo dice, poner esa técnica al servicio de la patria. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias, yo agradezco el tiempo y es cuanto. Voy a dejar de compartir.
Bien, muchas gracias, maestro Chadwick. Fíjense que tenemos ya algunas preguntas aquí en la sección del chat. Las voy a decir, las voy a comentar y pues los dejo en la libertad de tratar de contestarla, ya sea uno de ustedes o los tres, porque a lo mejor la respuesta puede tener diferentes componentes, ¿no? Miren, Edgar Ferra Torres nos dice, hola, buenas tardes, uno de los ejes rectores de la agenda es la formación docente. Sin embargo, observo en el diseño de estrategias y acciones a la comunidad de las escuelas normales. Creo que sería muy bueno que los tomaran en cuenta porque definitivamente ellos son los operadores del currículum. Acérquense a la DGSPE, hay excelentes experiencias sobre el uso de TICAD en las normales. No sé si gusten comentar algo al respecto.
Quizás muy brevemente comentar, ¿sí, se me escucha bien?
Sí, adelante. Sí,
perfecto, que efectivamente coincidimos con esta pregunta. Hemos tenido un acercamiento muy estrecho con la DGESPE porque consideramos que efectivamente son las normales están formando a los futuros maestros y ese trabajo que ellos están haciendo, nosotros queremos integrarnos, reforzarlo y por supuesto pues vamos muy de la mano en la colaboración con la DGESPE, eso nos queda clarísimo. Cuando hablamos de la formación a maestros y maestros, no hacemos quizás esa especificidad de definir ahí en la agenda digital de manera explícita, pero sí ya en la parte ya del contenido, la importancia que tiene la base de los normalistas en el tema de las habilidades, saberes y sobre todo competencias digitales. Nos parece que es fundamental y muchísimas gracias por la pregunta porque me permite aclarar que efectivamente sí hay una colaboración muy estrecha con la DGESPE.
Me gustaría complementar lo que dice la doctora. Muy probablemente no se escuchó a lo mejor, pero en su momento comenté que se trataba de formación docente y a los docentes en formación, y que no se trataba únicamente de facultades universitarias, sino que se trataba de escuelas normales y escuelas pedagógicas. Uh-huh. Por ende, el organismo que regula las escuelas normales es la DGESPE, ¿no? Como tal. Evidentemente que está contemplada en toda esta estrategia, ¿no?
Excelente. Miren, tenemos otro comentario y una pregunta de Samuel Rodríguez Muñiz. Dice, hola, buenas tardes, mi nombre es Samuel Rodríguez Muñiz, emprendedor educativo en Monterrey, Nuevo León. La pregunta es, ¿dónde está en la ecuación los padres de familia? El comentario es fundamental su apoyo en el desarrollo de habilidades digitales para los alumnos. Los mismos padres requieren capacitación en las habilidades digitales. Son usuarios de tecnología, pero no necesariamente son expertos en el buen uso de ella. Si lo sumamos, los beneficios son relevantes. Esto es el comentario y la pregunta. No sé si alguno de ustedes quiera responderle a Samuel.
Muy brevemente también, para no acaparar la palabra, en el eje de el generar un ecosistema digital, una cultura digital, se refiere a todo el sistema educativo nacional, es decir, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, maestros, directivos. Y hoy día, como ustedes saben, la ley contempla también a los padres de familia en el contexto de que es un trabajo coordinado con los padres de familia. Por lo tanto, también los padres de familia están incluidas incluso en la capacitación también de habilidades digitales y en las plataformas, en las nuevas plataformas que vamos a lanzar, la nueva plataforma, en la NEM Digital, que lanzaremos a partir de agosto, hay una sección específicamente para padres de familia. Coincido que el tema de los padres de familia es fundamental porque son ellos quienes hemos visto les han podido apoyar a sus hijos desde el hogar, pues con sus propias herramientas y en la manera que ellos están más o menos involucrados en el ámbito digital. Pero es importantísimo y fundamental capacitar a los padres de familia en habilidades digitales. Ciudadanía digital es fundamental, ¿Por qué? Porque hoy más que nunca tenemos que tener claros todos, no importa el sistema educativo, pero todo ciudadano, qué implica dejar nuestra huella digital en las redes sociales, qué implica compartir nuestros datos, en fin. Entonces los padres de familia son actores coadyuvantes precisamente en la generación de esta cultura digital al interior del SEN, del Sistema Educativo Nacional.
Si me permiten complementar lo que comentaba la doctora y un saludando a mi paisano Samuel, efectivamente uno de los temas que abarca esta agenda es esa cultura digital, y te comento, las instituciones educativas a nivel superior hemos estado trabajando también muy de cerca con los padres de familia de nuestros estudiantes en estos temas de cultura digital. Y no solamente como padres de familia y de estudiantes, sino también creando esa cultura digital con toda la comunidad en general, a través de la vinculación con empresas. Y créeme que sí, es el punto que se está considerando. Quizá a lo mejor lo que nos falta es fortalecer toda esta estrategia, como lo hemos mencionado. Justo en enero se dio a conocer a través de la parte legal, ¿verdad?, de ahí de los diputados y senadores, y lo que nos toca a nosotros es ver cómo vamos a trabajar, identificar estas áreas de oportunidad y juntos poder implementar. Muchas gracias.
A mí me gustaría también añadir algo en relación a esto. Comentaba la doctora Lidia muy al principio del programa Aprende en Casa. Es un programa, y me voy a poner, como dijera Lucero, me voy a poner la cachucha ahora, pero como psicólogo, poco lo hago. El programa Aprende en Casa ha sido terriblemente exitoso como contención psicológica. Y eso ha jugado un papel preponderante en los padres de familia. El logro del programa Aprende en Casa en ese sentido se discute poco, ¿no? Y ahí se me hace también que nos da un gran tema para hablar del papel que jugó este programa emergente por parte de la Secretaría de Educación y el rol que jugaron los padres en ese sentido.
Así es.
Y bien, como bien apuntan, la estrategia tiene que ver con ciudadanía digital. El manejo responsable de las TICAC en los niveles básicos está ahí terriblemente coadyuvado por los padres de familia. Entonces, juegan un papel preponderante. Gracias.
Excelente. José Antonio Ramírez, quisiera participar. Marta, ¿le pudieras dar acceso, por favor?
Sí, gracias. Muy buenas tardes. Yo quisiera, y espero no aburrirlos mucho, con unos minutitos hablar de la prehistoria. Hace 20 años, Carlos Casasús, Marcela Santillán y yo, con el ILCE, empezamos a trabajar cómo llevar tecnologías a las escuelas secundarias. Y se formó algo que se llamó entonces el SEC-21. Y el SEC-21 lo que hacía era diseñar un modelo que permitía y eficientar la manera en que el profesor atendía mediante tecnología en las aulas. Ahí nos enfrentamos a dos puntos relevantes. Uno es, ¿cómo motivar a los profesores? Eso fue uno de los elementos más importantes en el proceso. Y la otra es que el profesor necesitaba tener soporte técnico. Posteriormente, vamos a lo largo de esto, en CUDI, ha habido muchísima actividad, gente muy brillante que ha participado. Recuerdo Marielina Chante, Rodríguez, Marisol Ramírez, Lourdes Galeana, Carmen Rodríguez, en fin, muchísima gente que han estado trabajando en proyectos relacionados con la educación a distancia. México tuvo un proyecto muy importante en educación a distancia, lo sigue teniendo, que es la telesecundaria. La telesecundaria fue un proyecto de vanguardia en su tiempo utilizando las facilidades satelitales y realmente fue la única manera de poder atender a esos niños que estaban aislados. Qué bueno que estás aquí, Chadwick, porque pues los dos somos miembros de la Academia de Ingeniería, los dos somos miembros de la Comisión de Comunicaciones y Electrónica y siempre me interesan mucho tus opiniones en ese momento. Pero déjame comentarte una experiencia en el Politécnico. Hace como 9 años, 8 años, cuando estaba Manuel Quintero ahí, y entonces también fungía él como presidente del Consejo de Administración de CUDI, Yo le pedí permiso para que me permitiera ir a todas las escuelas del Politécnico a platicar lo que era CUDI. Y fui en algunas escuelas, tuve una buena recepción, etcétera. Pero llegué a mi escuela, al ECIME, ¿sí? Y después de darle una plática y decir las ventajas que podría tener para una escuela que para mí es de vanguardia porque es comunicaciones y electrónica, vamos, muchas de las cosas que ustedes están trabajando están establecidas en plataformas que ingenieros del ECIME han establecido. Entonces, cuando terminé de dar mi plática, me llamó el entonces director, que no voy a decir su nombre, y me dijo, mira, José Antonio, aquí la mayoría de los maestros está a punto de jubilarse y no van a cambiar la manera de dar su clase. Así que, por favor, mira, procura no insistir con esto, sobre todo con Manuel, porque me vas a meter en conflictos. Sí, muy bien, pero ahí surgieron, son dos elementos muy, muy, muy importantes. Hace 2 años, cuando cumplí 50 años de haber salido de la escuela, Salma y yo fuimos a mi escuela, al ECIME, a dar una conferencia sobre la Cuarta Revolución Industrial. ¿Sí? Los dos estuvimos platicando ahí sobre lo que veíamos venir, los panoramas que ya estábamos vislumbrando en ese momento. Sí, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que el acceso a Internet en mi escuela, una escuela de ingeniería en comunicaciones y electrónica, era lamentable. Lamentable. Por más que me fui por toda la escuela buscando dónde podía tener un buen ancho de banda para poder decir, bueno, aquí se puede transmitir, no se podía. ¿A dónde quiero llegar? Verdaderamente estoy encantado de que estas cosas estén pasando porque de alguna manera CUDI ha sido una plataforma a partir de la cual se ha impulsado mucho este tipo de proyectos y seguramente va a seguir siéndolo. Pero hay que cuidar 3 cosas. Uno es cómo motivar a los profesores. ¿Cómo lograr? Porque eso de que le damos cursos está bien. Pero ¿cómo lograr que ellos realmente puedan aprovechar innovar en el sentido? O sea, el poder tener acceso a objetos de aprendizaje, el poder dirigir a los alumnos para que consulten bibliotecas digitales, en fin, ¿cómo lograr motivarlos en ese sentido? Creo que ese es uno de los elementos fundamentales. El segundo es el soporte técnico. Es decir, aunque estén a distancia, sí, debe de haber la manera de poder dar soporte técnico. Sí, una hija mía está coordinando una escuela y su principal problema es que en las casas los padres de alguna forma no saben qué hacer, ¿sí? O se les va o no se les va, obviamente porque el pico de internet ha sido muy complicado, pero de todos modos a veces hasta no se han dado cuenta que está desconectado algo, ¿no? Entonces, el cómo transmitir el soporte técnico en la secundaria anexa a la normal, que fue la de SEC 21, ¿sí? Tuvimos que poner una persona a tiempo completo que estuviera asesorando a los profesores de cómo aprender, cómo apagar, en fin, que parece trivial, pero no lo era en ese momento. Y yo creo que en muchos momentos de educación a distancia siguen existiendo esos casos. Esa es la segunda. Y la tercera es que el ancho de banda, las características de la red tienen que ser adecuadas para esto. Ya viene la 5G, ya viene con anchos de banda importantes, pero va a representar un cambio total en la forma en que se está manejando la tecnología en las casas, a nivel de distancia. Entonces, esto hay que considerarlo porque en un año ya vamos a tener 5G. Sí, y muchos, o sea, la teoría que ustedes están planteando es fantástica, sí, pero se tiene que apoyar en tecnología y la tecnología camina muy rápido actualmente. Una disculpa por el tiempo que tomé, gracias.
No, y qué gusto saludarte, y de veras es un placer coincidir también por acá. Y nada más comentar un breve momento, que sí, efectivamente una de las grandes resistencias sigue siendo nuestros docentes, porque nuestros alumnos, la verdad, ya son nativos digitales, ya ellos van en tren bala, ¿no? Nosotros somos los que a veces vamos ahí tratando de alcanzar, ¿no? o alcanzarlos, pero también yo soy muy cierto de que algo pasó en este tiempo de contingencia, y fue que en este tiempo no fue un gusto o no fue por el placer de subirse a la tecnología,
y buscar la conectividad y la interconectividad. Los maestros tuvieron que hacerlo por necesidad y entrarle por ese gran motor que fueron todos nuestros alumnos y que impulsaron a los maestros a pedirles y a irlos moviendo a que se fueran metiendo en todos estos aspectos. Y sí, coincido, la conectividad es un aspecto que debemos revisar y bueno, pues por eso estamos trabajando también en la Academia de Ingeniería, ¿no? Muchas gracias, perdón el tiempo.
Al contrario, les voy a pasar tres preguntas más para terminar con el conversatorio. Hay una pregunta que viene de la transmisión que tenemos en Facebook Live y está precisamente enfocada en este tema que se está tocando ahorita. Nos pregunta Angie Oso, ¿cómo sería la sensibilización de docentes a estas nuevas formas de enseñanza digital y aplicación de las nuevas tecnologías? ¿Quién se anima a contestar?
A mí me gustaría hacer un comentario rápido, sintético, y que responda un poco a la participación del doctor anteriormente en el punto uno, y que se empata con esto que están preguntando, y con otras preguntas que estoy viendo que tienen que ver con la motivación de los profesores. Miren, cuando nosotros seamos capaces de enseñarle a los profesores cómo la tecnología les apoya en la labor que realiza, cómo la tecnología les facilita su trabajo, en ese momento los profesores van a incorporar rápidamente la tecnología a su quehacer. No hemos sido capaces de eso, de mostrarles cómo la tecnología les ayuda en su trabajo. ¿Sí? Entonces, yo creo que una estrategia para hablar de motivación es ese. Y esto no tiene que ver con edades, ¿eh? Esto no tiene que ver con generaciones. No se crea en esa historia de que esto es de millennials, porque eso no tiene una base científica. Esto es ser propositivo, desarrollar destrezas, tener interés por... Siempre lo digo, yo soy modelo 62 y soy un apasionado de la tecnología. Cosas que no sé, se los pregunto a mis hijos, entre comillas, millennials, y los millennials vienen y me preguntan a mí también cosas de la tecnología. Entonces esto no tiene que ver con edades, no tiene que ver con generaciones, tiene que ver con disposición para. ¿Sí? Entonces, mi sugerencia es por ahí, enseñémosle a los profesores cómo la tecnología les ayuda en su trabajo. Gracias.
Y si me permiten, respondiendo a la pregunta de Angie, justo nuestros planes de capacitación, y lo digo por la experiencia que tengo con las universidades públicas y en particular con la Universidad de Nuevo León, dentro de nuestros cursos de capacitación hacia nuestros docentes, traemos un punto muy importante, que es la parte socioafectiva. Primero que nada, se trabaja con el docente, porque como bien lo comentaba ahorita el doctor Edel, es motivar al maestro, porque realmente él es el que va a facilitar esa enseñanza-aprendizaje al estudiante, ¿verdad? Entonces, primero es la motivación por el docente y buscándole siempre es engancharlo con el uso de la tecnología, el que nosotros les demos las herramientas para que su trabajo sea de una manera más sencilla, utilizando recursos, ahora con realidades aumentadas. Esto vale mucho para poder implementar los cursos de capacitación enfocados a esa motivación. Y por otro lado, también es muy importante identificar esos recursos tecnológicos que los vamos a incorporar, porque a veces queriendo utilizar mucho la tecnología nos lleva a la desmotivación, por así llamarlo, ¿verdad? Porque quizá el internet falla, porque quizá no funciona bien, ¿cómo voy a conectarme? Entonces, siempre debemos de darle a conocer las herramientas básicas al docente, pero también trabajar la parte emocional. Y uno de los módulos que trabajamos al interior de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que justo ahorita, con base a esa contingencia, lo estamos incorporando. Muchas gracias.
Yo nada más comentaría un aspecto, un rápido. Vuelvo al punto, esto se convirtió ya en una necesidad. Y como tal, esa necesidad nos ha llevado a empezar a trabajar con todo esto. Antes, el decir, me voy a conectar en una videoconferencia para tener una reunión, era menos probable y menos común, ¿no? Y ahora es el día a día de todos. El día a día es que nos conectamos a una videoconferencia, el día a día es que estamos ya revisando contenidos digitales, el día a día es que estamos comunicándonos por todos los medios que tenemos, el día a día es que ahora todas las personas, y bien lo dicen, no importa la edad, esto no es de edad, ya usan estos dispositivos para conectarse y para estar comunicándose con todo mundo, y esto lo están aplicando en el ambiente educativo, en los aspectos educativos.
Bien, muchísimas gracias. Me parece que las respuestas de ustedes contestaron las últimas dos preguntas que teníamos ahí precisamente en el chat, estaban enlazadas, como bien decía el doctor Rubén Edel. Voy a hacer una última que nos está llegando ahorita, de Samuel Rodríguez, dice, con base en la perspectiva de caída económica en el país, ¿será posible mejorar la infraestructura de las escuelas de educación básica en el país? ¿Cómo hacer para aprovechar el momento para potenciar la educación en México? Con esa pregunta terminaríamos la sesión, pero no sé si alguno de ustedes quisiera darle respuesta a Samuel.
Sí, quizás en relación con las escuelas públicas de educación básica que menciona Samuel, yo diría que, como ustedes saben, hay un proyecto que impulsó el presidente, que es La Escuela es Nuestra, en donde efectivamente se les está dotando de recursos especiales a todas estas escuelas que están en zonas de alta y muy alta marginación, para que sean ellas mismas y a través de un consejo en el que participan maestros, padres de familia, alumnos, etcétera, puedan decidir los destinos de ese recurso de mejor manera. Aquí para nosotros pues es importante también, porque entre los rubros de los que ellos pueden utilizar estos recursos está el tema tecnológico. En tanto no tengamos una infraestructura de poder llevar internet y tener esta amplia cobertura, estamos buscando opciones para que a través de los diferentes operadores, los diferentes carriers y sobre todo Altán Redes, se pueda ofrecer un internet social de hasta 100 pesos. Sé que 100 pesos en estos contextos no es tampoco cualquier cosa, pero si estos recursos se toman de esta bolsa de La Escuela es Nuestra, evidentemente esto podrá ser pagado por la propia escuela. Entonces, estamos conscientes de que el abandono también de estas escuelas, obviamente no es de ahorita, esto lleva muchos años, y que hoy día, ante esta pandemia, pues, se ve y se siente un mayor impacto en estas zonas de alta y muy alta marginación, pero esta es una preocupación del propio secretario Moctezuma, que está muy atento, efectivamente, de que estas escuelas cuenten con lo mínimo necesario para poder ofrecer a los alumnos una educación de calidad. Ese es parte de su compromiso, y créanme que él está muy atento a que esto se haga realidad y se vaya cumpliendo. Así que yo creo que esto en este año, a lo largo del próximo año, va a haber un cambio muy significativo al respecto.
A mí me gustaría hacer un comentario a esto, adicional también. A mí me parece que las dos preguntas que hace Samuel son espectaculares y que invitan a pensar algo que está más allá del discurso, que es el compromiso social. Si nosotros nos ponemos como académicos, como grupo de expertos, a pensar en proyectos que puedan desarrollar esto, pero efectivamente con un compromiso social, lo cual va a ser demandante en las próximas semanas y a raíz de este contexto en el cual vivimos, yo creo que podemos dar una respuesta efectiva a esto. Se dice Samuel, mejorar la infraestructura. Y yo pensaría en eficientar la infraestructura, en optimizar la infraestructura. Desde mi punto de vista, y da para otro tema, o sea, la infraestructura escolar en todos los niveles está subutilizada. ¿Sí? ¿Cuántas aulas tenemos vacías, entonces, en tiempos muertos, en todo el sistema educativo nacional, en las educaciones de educación superior? ¿No será una cuestión de tiempos y movimientos? ¿Sí? No necesariamente, nuestro pensamiento lógico nos detona que esto es cuestión de dinero y de inversión, pero no podíamos pensar de manera distinta, de manera diferenciada, de manera divergente, y preguntarnos cuál es realmente nuestro problema. ¿Sí? Yo creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad que está detonando este contexto. Es cierto, la tecnología es importante, más importante es la cognición, más importante es la sinergia, más importante es la colaboración, más importante es el aprendizaje. ¿De acuerdo? Démosle la justa dimensión a la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología es un recurso. Si yo me quiero poner a pensar en algo tal como lo preguntan, bueno, me pondré a pensar en cómo desarrollar en los profesores habilidades didácticas, que esto no necesariamente se relaciona con tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es un espectacular momento para repensarnos como sistema educativo y tomar las mejores acciones.
Bien, muchísimas gracias. Me parece que ya por razones de tiempo ya nos extendimos un poco, pero bueno, el tema da para muchísimo más. Y ojalá que podamos tener otra segunda sesión, ¿no? Porque creo que te quedaron todavía algunas preguntas que responder y este programa, pues obviamente todavía tiene mucho, mucho para trabajarse. Entonces, bueno, yo quisiera agradecerles tanto a la doctora Lidia Camacho como a la doctora Lucero Cavazos, al doctor Rubén Edel y al maestro Chadwick Carreto. Su participación en este conversatorio fue un tema muy, muy interesante y bueno, ustedes como expertos y expertas en el tema, la verdad lo hicieron que el tiempo se nos fuera rapidísimo, ¿no? Voló el tiempo, ya ni nos dimos cuenta que pasó más de una hora. Muchísimas gracias de parte de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y esperamos pues molestarlos otra vez en alguna otra ocasión para que nos sigan platicando.
Pues yo cierro, si me permiten.
Adelante.
Ratificando lo que dije al principio, con este espíritu y con esta calidad de gente, debemos de salir fortalecidos y poder aspirar a un mejor México. Muchas gracias a todos y vamos a seguir trabajando muy fuerte en esto. Un abrazo.
Gracias, querido doctor, y teniéndote a ti al frente, a la cabeza de esto que llevas tantos años, todavía más. No. Muchas gracias. Gracias a todos.
Muchas gracias, doctor Carlos. Un saludo y gracias a todos, doctora, compañeros.
Hasta
gracias.
Luego, querida Lucera. Hasta luego, doctor Edel. Qué gusto saludarlo.
Gracias.
Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Que tengan muy buena tarde todos.
Igualmente, Chadwick, gusto de saludarte. Hasta luego. Chao.